días, amigos oyentes, bienvenidos. Esto es Aprendiendo en el Camino, en la FM de la 96.7, y yo soy Fela Galván. Hoy voy a hablaros acerca del fuego violeta, como les prometí la semana pasada. Entonces hablamos de las 6 leyes mentales, fantásticas leyes explicadas por M. Fox, y nos quedó la última, no nos llegó el tiempo para explicar la ley del perdón, y vamos a unirlo a la enseñanza del fuego violeta, porque está muy relacionado, como vamos a ver dentro de un ratito. Pero primero nuestra meditación, una meditación en la que vamos a incorporar, aunque sea visualmente primero, el concepto de la llama violeta, del fuego violeta. Bueno, ya sabes, si el lugar en el que estás, las condiciones en las que estás te lo permiten, sería interesante que te colocaras en una postura cómoda, relajada, aunque no demasiado para que no te duermas. Y si es posible también, cierra los ojos para que nada del exterior te distraiga de tu visualización. Y ahora, así colocados, con los hombros caídos, la frente relajada, la mandíbula también, los brazos y los pies sin cruzar, vas a tomar 3 respiraciones relajadas, suaves, lentas, pero profundas, llenando a plenitud tus pulmones y exhalando el aire completamente. Y recordando que al exhalar vas a sentir que todas las tensiones de tu cuerpo físico, de tu mente, de tus sentimientos, se van con el aire. Exhalas todo aquello que te pueda quitar la calma, inhalas paz. Ahora te voy a pedir que reconozcas tu naturaleza divina, que te reconozcas a ti mismo como un ser de luz pulsante. Como hemos hecho en otras ocasiones, simplemente reconócete como el ser espiritual que habita en ese cuerpo en el que tú ahora estás. Reconócete y siéntete como un ser espiritual, como un hijo divino, al igual que lo reconoces en cada ser con el que contactas, en todos los seres. Y ahora, al tiempo que te visualizas a ti mismo, te voy a pedir que en tu pantalla mental imagines que frente a ti hay un pequeño fuego. Es un fuego de color violeta. Visualiza ese fuego violeta justo frente a ti, a tus pies. Y date cuenta de que es un fuego que no te daña, que no te causa calor, sino que es un fuego divino, un fuego mágico, un fuego espiritual. Y vas a ver que a medida que tú pones tu atención en ese fuego está vivo y te responde aumentando, haciéndose tan grande como todo tu cuerpo. Es una gigantesca fogata de color violeta. Mírala como llamaría, como flamea con viveza. Y algo dentro de ti sabe que ese fuego es un fuego que transmuta, es un fuego que purifica, que elimina de ti todo aquello que tú no deseas. Así que te voy a pedir que hagas un acto interno, según el cual tú vas a visualizar esa parte de tu carácter, o de tu pensamiento, o de tus sentimientos, que te gustaría eliminar porque es negativa, porque te trae malas consecuencias, porque te hace sentirte triste o temeroso. Te voy a pedir que la imagines como una mancha borrosa, que además tú vas a agarrar con tus manos y la vas a lanzar a ese fuego, y vas a ver cómo el fuego lo quema, lo elimina y lo convierte en luz. No tengas miedo al hacer esta aplicación, solo tienes que saber que es efectiva, que funciona y que solo necesita de tu autoridad para que funcione en tu mundo. Simplemente, aquello que no quieres, lánzalo al fuego y déjalo que se queme, que se transmute. Ahora te voy a pedir que des un paso más y tú te introduzcas en la llama. Recuerda que es un fuego que no quema, sino que purifica, que limpia. Introdúcete en la llama y simplemente siente su actividad purificadora. Siente cómo te envuelve completamente y cómo circula a lo largo de todo tu cuerpo y también a través de ti. Y simplemente déjate transmutar en luz, déjate purificar, deja que actúe en tu mente, en tu corazón, en tu cuerpo, en tus recuerdos. Es importante que lo disfrutes, que lo sientas como una actividad que te libera, que te hace más libre, más ágil, más ligero, más feliz. Toma una respiración profunda y vamos a ir acabando con nuestra pequeña meditación. Muy bien. Bueno, eso que acabas de hacer en tu meditación hoy ha sido más que nada una visualización, porque quizás te falte el concepto de lo que has visualizado. Es el fuego violeta, es una actividad divina. Pero bueno, para poder explicarte esto, te voy a recordar un símil que quizás te ayude a encuadrarlo. Yo no sé si recuerdas en el Antiguo Testamento cuando hablaban de que Moisés pues estaba con las ovejas y que entonces una se le escapó y entonces fue en busca de ella y encontró una zarza que estaba ardiendo. Y decían que era una llama que no ardía, una llama que no quemaba y que no ardía. Esa llama que no quema, esa llama que no arde, es en realidad una actividad divina, es una actividad de la energía. Tú sabes que somos energía, todo en el universo es pura energía, solamente que es energía que está modelada de cierta forma. Hasta una piedra es energía, hasta una piedra está viva, porque si tú coges una piedrita y la ves con uno de esos aparatos atómicos que hoy día tenemos, te permitirá comprobar que está compuesto por millones y millones y millones de electrones, de átomos que se mueven a gran velocidad, que irradian energía, que irradian luz. Así que ya lo ves, todo es energía modelada. Así, por ejemplo, las plantitas, las plantas, están vivas, esa vida ya es fácil localizar allí en esa vida, la energía, los animales y tú mismo. Lo que pasa es que la energía que modela, que está modelada en tu cuerpo, está actuando de una forma tan pesada, tan lenta, que a ti te da la impresión de que es algo sólido y de que no hay energía allí, pero fíjate que tu cuerpo está caliente, hay calor dentro de ti, hay fuego, y ese fuego es del que estamos hablando, esa energía que lo anima todo. Cualquier forma, cualquier cuerpo de un animal, de una persona, de una planta, si no tuviese la energía dentro no tendría vida, simplemente sería materia muerta. Pero ¿qué es lo que hace que esa materia muerta pues de repente pueda caminar, pueda respirar, pueda crecer, pueda desarrollarse? Pues la vida que anima a ese cuerpo, la energía. Pues bien, podríamos decir que esa energía se manifiesta como fuego. Hay muchas manifestaciones del fuego, nosotros conocemos muchas. Conocemos, por ejemplo, la manifestación del fuego cuando tú friccionas un objeto, por ejemplo, una cerilla, y aparece una llama, ¿no? Se prende una llamita. También la electricidad que tú manejas en tu casa, eso es fuego. Pero es que también existe el fuego interno, el fuego divino, el fuego en tu corazón. Es tu Cristo interno que llamamos en metafísica. Cuando decimos el Cristo interno no estamos hablando del Maestro Jesús, aunque también el Maestro Jesús por supuesto tenía esa llama, ese fuego interno del que él mismo habló y por eso él era un Cristo. Pero tú también tienes ese Cristo dentro de ti y el propio Maestro Jesús lo decía. Y ese Cristo en tu interior es el fuego divino, es la energía, es la vida, es lo que te permite a ti, pues eso, hablar, caminar, respirar, pensar, crecer, madurar, evolucionar. Esa energía interna, ese fuego, es más cercano a tu verdadero yo, a tu verdadera realidad, que lo que es el concepto que tienes de ti como personalidad. Ese fuego interno es el fuego de tu espíritu. Y ese fuego de tu espíritu en tu mundo se puede manifestar, si tú quieres, como hicimos en la visualización. Solo tienes que reconocer que está allí, como también te recomendé en nuestra meditación, y una vez que lo reconozcas, usarlo. Mira, es como la electricidad. Tú tienes en tu casa la electricidad montada, ¿verdad? Y eso es algo fantástico, porque hoy día solo tienes que encender tu placa vitrocerámica para cocinar la comida. Antiguamente no, antiguamente a lo mejor tenías que estar 2 horas abanicando una hoguera para poder hacer que la llama tuviese fuerza suficiente para que tu caldero con su comida dentro se pudiera calentar y te pudiese cocinar esos alimentos. Hoy día tenemos un poder fantástico y rápido. Estamos tan acostumbrados a él que no lo reconocemos ya como algo extraordinario, pero sí que lo es. Pero esa misma electricidad que te permite encender esa placa vitrocerámica y producir calor, también, por ejemplo, te permite tener un espacio en tu casa de frío, es tu nevera, ¿verdad? O también te permite poner un aparato de radio y escuchar. Fíjate que el mismo fuego, en este caso la electricidad, tiene muchas funciones. Cada una de esas funciones te aporta un poder. El poder de cocinar, el poder de escuchar en la emisora de radio, el poder de enfriar, son poderes. Pues bien, tú también tienes ese fuego en tu interior, y ese fuego interno tiene muchas funciones, cada una de esas funciones de acuerdo a tu necesidad y de acuerdo a tu requerimiento, es decir, a lo que tú traigas, a lo que tú escojas usar. Pues bien, una de esas actividades de ese fuego divino interno, del que por cierto hablaremos la próxima semana, si quieres, porque hablaremos del Cristo interno, en esta ocasión no, en esta ocasión vamos a hablar de una sola de esas actividades, de esas funciones de tu fuego divino interno, que es el fuego violeta, el fuego violeta. Bueno, tú sabes que cuando tú haces pasar un rayo de luz a través de un prisma, ese rayo de luz blanca se descompone en 7 colores, ¿verdad que sí? Lo vemos muy bien, por ejemplo, cuando llueve y luego hace sol y entonces se forma el arco iris. El arco iris se forma porque hay millones y millones y millones de prismas que hacen pasar la luz a través de él y la descomponen en 7. Esos millones de prismas son cada una de las gotas de la lluvia que quedaron suspendidas en la atmósfera. Entonces, fíjate que se forman esos 7 colores y que uno de esos 7 colores, la franja última, es precisamente el violeta. Quizás hayas oído hablar de la cromoterapia. La cromoterapia es una ciencia que usa la radiación del color con beneficios terapéuticos. Se sabe que los colores realmente son ondas de luz en distinto nivel, que esas ondas de luz, según el nivel en el que se encuentra, producen efectos diferentes. Por ejemplo, se sabe que el amarillo estimula la intelectualidad y se sabe, por ejemplo, que el azul es un color que calma y que estimula la espiritualidad. Bueno, así con cada uno. El verde es el color de la sanación, es el color de la salud, es de la vitalidad. De hecho, tú solamente tienes que ir a un bosque y todo es verde y radia vitalidad por todas partes, ¿verdad? Pues muy bien, el color violeta, la propiedad que tiene, es el de perdonar, el de liberar, el de transmutar. ¿Pero qué significa transmutar? Bueno, significa cambiar. Transmutar es cambiar, pero ¿cambiar cómo? Pues consiste en que aquello que está 50 grados negativo, tú lo puedas transmutar, lo puedas cambiar a 50 grados positivo. Ustedes saben, se han dicho muchas veces que los extremos se tocan, ¿verdad? Que del odio al amor no va sino un paso. Y eso tiene una explicación metafísica, que daremos otro día para no enrollarnos hoy demasiado. Pero sí te permite entender cómo el amor y el odio en realidad son la misma cosa. Lo que llamamos odio no es sino la ausencia de amor. Y la llama de la transmutación, lo que consigue hacer, esta llama violeta, lo que consigue hacer es que aquello que se está manifestando como odio se transforme en amor. Porque es lo mismo, o lo que se está manifestando como ira se manifieste como amor también, lo que se manifiesta como tristeza se convierta en alegría, un poco como la oración de San Francisco de Asís, ¿no? Allí donde hay odio, que yo lleve el amor; donde hay pues miedo, que yo lleve la confianza; donde hay tristeza, que yo lleve la alegría. Bueno, pues eso que estaba ahí el San Francisco invocando no es ni más ni menos que el fuego purificador, el fuego violeta, que coge aquello que se está manifestando contrario a la verdad divina, que sería lo negativo, y lo transforma en la verdad divina, que sería lo positivo. Bueno, todo esto lo puedes hacer porque tú tienes a Dios por dentro. Tú tienes en tu corazón un rayito de la divinidad, y ese rayito de la divinidad forma en tu corazón una llama de tres colores, que es tu Cristo interno, del que hablaremos la próxima semana. Pero sí tienes entonces dentro de ti capacidades como la electricidad, ¿verdad? Potencialidades divinas. Esas potencialidades las puedes usar tú, mejor, las debes usar tú. Es que ya pasó la era en que simplemente nosotros pedíamos a Dios para que Dios resolviera las cosas por nosotros. Si tú debes aprender, si tú debes convertirte en un maestro, pues evidentemente debe ser tú quien utilice las herramientas espirituales. Muy a menudo hemos acudido a lo que se llama la expiación indirecta. Eso significa que, bueno, que tú te sientes una pobre personita, una pobre pulga en el cosmos, como dicen algunos por ahí, y que prácticamente no puedes hacer nada por tu vida, que solamente puedes rogar a Dios a ver si Él tiene la venia de concederte alguna cosa. Bueno, eso es un concepto errado. La verdad, la realidad, es que tú eres un ser divino y como tal, tú puedes usar tus potencialidades. Tú eres un hijo divino y como hijo divino que eres, tienes en tu interior la herencia divina. Esa herencia divina te otorga la capacidad para modelar tu vida y tu mundo, dejar que la llama violeta, en este caso, te transforme, o dejar que el amor te transforme, o dejar que el conocimiento también te transforme en bien. Muy bien, esto del fuego es algo además que no es nuevo. El conocimiento del fuego sagrado es, podríamos decir, el primer concepto religioso que tuvimos en la tierra. El creador de la religión del fuego fue Zaratustra. Él hace muchos miles de años trajo el conocimiento del fuego sagrado, pero ese conocimiento no lo trajo como simplemente el fuego físico, el que tú prendes con una cerilla, sino que más bien trajo el conocimiento del fuego sagrado como adoración a la divinidad. Ese fuego sagrado es lo divino en ti, lo espiritual que hay en ti. Y este fuego sagrado tiene una serie de cualidades. Como te comentaba antes, tiene la cualidad del perdón, pero también contiene la cualidad del orden y de la liberación. Porque resulta que perdonar es liberar. Perdonar es liberar. ¿Qué significa esto? Significa que cuando tú mantienes en tu interior un rencor, del tipo que sea, tú eres esclavo de ese rencor. Tú dirás, no, yo al odiar a alguien, al no perdonar a alguien, tengo esclavizado a ese alguien. Y tienes razón. Pero en realidad quien está de verdad esclavizado eres tú. Yo siempre hago un símil que me gusta mucho. Si tenemos a un carcelero y a un prisionero, ambos están atados el uno al otro. Aunque el carcelero esté por fuera de la reja y el prisionero esté dentro, la verdad es que el carcelero está tan atado allí como el prisionero. Así que si tú eres el carcelero de alguien, si tú mantienes un rencor hacia alguien, libérate. Libérate simplemente perdonando. Si con tu propia voluntad únicamente no puedes, tienes esta ayuda divina que se llama el fuego violeta del perdón. Aplícate el perdón a ti. Aplícale el perdón, la llama violeta, a la persona a la que mantienes el rencor. Y aplícaselo incluso a toda la situación, hasta que sea liberada esa situación, hasta que tú, el otro y la situación en sí mismo sean liberadas. Además te quiero decir que este es un fuego mágico. Bueno, el fuego en sí mismo yo creo que todo el mundo lo ve como algo mágico. De los cuatro elementos que conocemos, tierra, aire, agua y fuego, ¿verdad que es el que más siempre nos llama la atención por lo mágico que es? Tú, por ejemplo, con una sola cerilla puedes incendiar el mundo, como decía por ahí un famoso poeta. Con una sola cerilla. Tú con un vaso de agua no puedes inundar el mundo, no se reproduce. Pero en cambio el fuego sí, porque el fuego físico es la manifestación más densa, más condensada de esa energía que llamamos Dios. Y de la misma forma que actúa así en el mundo físico, también lo actúa en el mundo metafísico, es decir, en tu mente, en tus sentimientos, en tu memoria y también en tu cuerpo físico. Y actúa purificando, limpiando. Solo tienes que invocarlo y sentirlo actuar. Tú no necesitas saber cómo funciona la electricidad para que en tu casa tú le enciendas la llave de la luz y la luz se encienda. Tú no necesitas saber cómo actúa una placa vitrocerámica para que ella caliente tu comida. Tú no necesitas saber cómo funciona un teléfono para usarlo. Lo usas. Esto es igual. No necesitas saber cómo es que funciona la llama violeta. Solo tienes que saber que es una actividad de la energía divina que tú puedes simplemente esgrimir, usar y ver cómo actúa. Úsalo para curar enfermedades, úsalo para curar sentimientos heridos, Úsalo para hacer que dos personas que se amaban y ahora se odian se vuelvan a amar. Úsalo para todo aquello que en tu vida se manifieste de forma negativa, de forma inarmoniosa, y verás milagritos, porque esta llama, si la usas correctamente, produce resultados verdaderamente mágicos, como es el fuego en sí mismo. Para terminar la clase, hoy tengo una sorpresa. Vamos a colocar un cuento. Yo sé que algunos a lo mejor dirán un cuento ahora, a esta altura, ¿verdad? Uno que ya es grande, pero miren, resulta que los cuentos están dirigidos para los niños físicos, pero también están dirigidos para los niños espirituales. Y eso somos nosotros, porque estamos aprendiendo, nos queda mucho que aprender. Internamente somos niñitos. Te traigo un cuento que habla del perdón. Es un cuento contado para niños, pero contado también para tu conciencia que se está desarrollando. Espero que te guste. Pero antes, como vamos a terminar con ese cuento, quiero comunicarte, recordarte, que estas clases se están repitiendo los miércoles a las 10:30 de la noche. Este miércoles va a repetirse la segunda clase que se dio hace 2 semanas. ¿De acuerdo? Así que te dejo con este cuento. Espero que te guste y espero que tengas una feliz semana.
El caracolito, para ser leído en los caminos de un bosque.
Érase una vez una pequeña princesa llamada Cristal. Ella corría de allá para acá en su gran reino de flores. Siempre se le podía ver bailando y jugueteando por todos los fragantes jardines de los dominios de su padre, el rey Arturo. Este rey era poseedor de vastas regiones y su reino casi no conocía fin. El tutor y maestro de la princesita Cristal era un gran mago llamado Merlín el Sabio. Merlín vivía en las cercanías del gran palacio, en una pequeña y humilde casa dentro del bosque. Todos los días la princesita Cristal iba a casa de Merlín a recibir la instrucción que éste con gran amor le daba. Un día, al Cristal ir por el sendero que conducía a la casa de Merlín, se topó con un caracolito, el cual con una casita demasiado pesada a rastras le dijo:
¡Ey, ey! ¿A dónde vas con tanta prisa, pinchón de gigantes?
Y nuestra amiguita, la princesa Cristal, le respondió:
Pues voy a casa de mi maestro Merlín, caracolito.
No me digas caracolito,
dijo el caracolito muy disgustado.
Tú debes referirte a mí como señor caracol.
Vaya, discúlpeme, señor caracol,
replicó Cristal muy sorprendida.
Ahora, si me lo permite, seguiré mi camino.
Entonces el caracolito, aún más molesto, le dijo:
Ah, entonces quiere decir que te vas y que me dejas abandonado aquí solo, al comienzo del camino. Ya sabía yo que estos gigantes eran muy engreídos y poco serviciales. Mamá tenía razón cuando me dijo que yo era el único de entre mis 95 hermanos que no iba a seguir una vida de caracol normal.
¿Hacia dónde se dirige usted, señor caracol?
Preguntó Cristal.
Yo voy para allá, y por favor, detesto que me digan señor caracol, así que tutéame.
Respondió más tranquilo el caracolito. Y con una de sus antenas señaló el camino que por coincidencia era el camino que la princesita Cristal debía seguir para ir a casa de su maestro Merlín.
Oye, pero qué casualidad, yo también voy a seguir por ese camino que tú me señalas,
dijo sorprendida Cristal.
Pero dime, caracolito, ¿a dónde te diriges exactamente?
Te voy a explicar,
respondió.
Cuando mis hermanos y yo éramos pequeñitos, mi mamá nos sentaba junto al tallo del rosal más alto de toda la zona en que vivíamos y nos decía:
Miren, mis hijitos, ¿ven ustedes aquel gran hueco amarillo que hay en el cielo y que deja penetrar la más brillante luz? Pues bien, a ese que ustedes ven, los gigantes lo llaman sol y dicen que sin él no podrían vivir. Ahora, ¿ven ustedes este gran tallo de rosas? Bueno, por un tallo aún más grande que este tienen ustedes que trepar para llegar al sol y luego convertirse en gusanitos de seda y más tarde en mariposas. Toda nuestra existencia se basa en eso, en la subida hasta el sol por medio del tallo de este rosal tan maravilloso.
Al principio yo no comprendía lo que mamá quería decirnos, pero mientras crecía iba entendiendo más y más cada palabra que de su boca había salido. Ah, pero ella nos dijo algo muy importante, y es que para subir hay que aligerar la carga de nuestra casa y tenerla limpiecita. De lo contrario, jamás llegaremos al sol.
Entonces la princesita Cristal le dijo:
Pero caracolito, tú llevas esa casita muy cargada y casi no puedes caminar. ¿Cómo vas a hacer?
Bueno,
respondió el caracolito,
Mamá me dijo, muy particularmente, que cuando mi casa estuviese muy pesada y que casi no pudiese caminar, aparecería alguien que con una palabra mágica me aligeraría la carga. Pero también me dijo que no permitiera nunca que me llevaran dicha carga, porque de lo contrario no habría avanzado nada.
Ah, entonces tú piensas que yo soy esa persona,
dijo Cristal. Entonces, el caracolito, mirándola de arriba abajo, cosa que le tomó mucho tiempo, le respondió:
¿Y quién más que un gigante puro de alma y corazón podría ayudarme?
Me has puesto en un verdadero aprieto, caracolito,
dijo la princesita Cristal. Nuestra amiga, la princesita, comenzó a pensar y pensar. Mientras tanto, el caracolito, que permanecía junto a una piedra, empezaba a dudar de ella y fue entonces cuando le dijo:
Caracoles, otra vez he fallado. Dios mío, ¿cuándo será la hora en que encuentre a alguien que sirva de verdad, verdad? He pasado los últimos 20 días de mi vida buscándola, y lo que he podido encontrar son puros ignorantes, que hasta han llegado a decir que yo soy muy rencoroso y que no me olvido del mal que me han hecho. Pero ¿cómo lo voy a olvidar si a cada momento lo recuerdo y me da rabia?
Ahí está,
dijo muy emocionada la princesita Cristal.
Ahí está tu problema.
Entonces nuestra amiguita alzó al caracolito y una vez que lo tuvo al nivel de su cara le dijo:
Tu problema, caracolito tonto, es que no sabes perdonar y la palabra mágica que necesitas es perdón.
La princesita muy tiernamente le dio un beso en su casita y ésta comenzó a estremecerse. Chispitas de luz violeta emanaron rápidamente de todo el cuerpo del caracolito y en un instante aquella casa que parecía muy pesada ahora era tan transparente y tan liviana que casi no se veía. Y aquella frívola obstinación se había transmutado en una bella aspiración. Luego, la princesita lo dejó en el suelo y siguió caminando a casa de su maestro Merlín. Mientras que el ahora ligero caracolito retomaba su camino al sol, dejando siempre un rastro de luz violeta por donde pasaba. Desde aquel entonces todo fue felicidad y rapidez para el caracolito.